La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Semana en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. ¿Y qué semana? Soy Gabriela Ramos y en este episodio les presentamos la polémica de Fútbol Club sobre la decisión arbitral en el juego Toluca-Chivas, donde fue anulado un gol. Escucha a Gabriel Sainz, Pedro Antonio Flores y Reinaldo Navia.
¿Con quién iniciaré? Porque lo que pasó ayer en la cancha de El Diablo, el señor Flores de seguro va a decir que nada, que no pasó absolutamente nada. Y que no hubo absolutamente nada.
Así lo que es, señor pues, Flores. Vamos a platicar en base a analizar jugadas, acciones.
Claro, se supone.
O en base a lo que su corazón
no,
se quiere
no.
Que, que hubiera ocurrido.
Le puedo decir, hay dos jugadas polémicas el día de ayer. Un penal o supuesto penal.
Espérame, ayer, antier, la jornada pasada.
Cualquier equipo.
Los errores arbitrales siguen apareciendo en todos
en
lados.
Estamos de acuerdo, ¿no?
No de que... ¡Ay, persecución! ¡Ay, nos acuchillaron! Espérame. Los partidos, y nos ponemos a analizar así, con lupa, nos vamos a dar cuenta que hay jugadas polémicas arbitrales. Lamentablemente, ese es un tema que ahorita lo platicamos.
Ok, nada más dígame para usted. ¿Fuera de lugar o no?
El fuera de lugar, híjole, se me hace muy dudosón.
Está brava la...
Porque no
la,
hay una toma muy clara.
Sí,
¿no?
sí.
Y el penal para mí no es.
Para mí es penal y para mí no. Si es fuera de lugar, el golazo del Chicote. Reinaldo Navia.
Yo contesto cuando yo quiero, me tardo lo que yo quiero.
Muy bien, muchas gracias. El tardarse.
Pues sí, ahí ya que veo que discuten, entiendo que de repente nos ganan un poquito los colores a algunos. Por eso son ese tipo de opiniones. Sí, yo entiendo que hay penales a penales, hay penales que a veces se cobran, hay veces que no, pero nosotros tenemos que opinar y. Y realmente cuando las cosas son, hay que decirlas, y sí, para mí sí hay un penal clarísimo de mi paisano.
Sí, señor.
Jugador de Chivas.
Correcto, de acuerdo.
Ahí yo se creo ve... lo mismo.
¿Fuera de lugar o no? ¿Vio la jugada o no?
La jugada, mira, muy al límite también, ¿eh? Muy al límite, muy al límite. Sí, me tocó verla.
¿Está muy al límite? Muy, muy cerrada.
Pero creo que sí, ¿no?
Esta
sí.
Toma es como que la que un poquito... Pero yo creo que el torso sí está un poco más adelantado.
Entre el brazo y
ahí,
el hombro,
ahí ya dio
¿no?
el toque. Ahí ya dio el toque. O está al momento el toque.
No, están fuera de lugar.
Están fuera de lugar. Para mí es fuera de lugar.
Sí.
Exactamente. Esa es la toma que no vimos en televisión.
Que no está en televisión.
Pero en Twitter está esa toma.
Se ve el brazo y el hombro adelantado.
Y hay una raya que como que marca y ahí está el jugador de Toluca por delante.
Sí. Ahora, más allá de los temas del VAR y que... Que en todos los partidos pasan. ¿Quién fue mejor en la cancha a los 90 minutos?
Ah, buena pregunta. Creo que estuvo muy parejo el partido.
¿Quién estuvo generó? Momento. Porque hay estadísticas muy claras.
Pero hay que ver realmente cuántos fueron los tiempos reales que estuvo bueno el partido. Sí, tampoco podemos decir los 90, porque hay lapsos de los 90 que son malos.
Fueron minutos buenos en el primer tiempo de Toluca y momentos buenos de Chivas.
¿De 60 minutos? ¿Que se puede hablar de un partido 60 minutos?
Tiros a gol.
Ah, usted solamente lo va a resumir a tiros a gol.
No, y posesión de pelota.
Ah, y eso ya, eso no tiene nada que ver.
Entonces las estadísticas...
No, pero si un equipo se tiene...
No cuenta, pues.
Si un equipo tiene 60 minutos... porque jugó bien.
Porque jugó mejor.
Jugó mejor que el otro. Y si no llega,
Toluca que Chivas, ¿sí o no?
Muy parejo. Un partido muy parejo. La verdad.
Señor Flores, no empieces usted con sus cosas.
Cada quien. Ahora, pues.
Su mal momento del Atlas no lo involucre con otros equipos.
Ahorita tocaremos al Atlas si quiere. Si tiene en su mente al Atlas, lo platicaremos también.
Ah, porque sí, estuve ahí y me duele que ver ahí a los conjuntos rojinegros. Me duele, después de ser bicampeón, me duele que esté en esa posición.
¿Y por qué
a mí no? Estoy pasando.
¿Ah, no? A mí no me duele, ¿no?
No le molesta.
Está en
pretemporada. Ya porque fue dos veces campeón, entonces usted es conformista también. Se conforma
está
con poquito.
Espérense, no ha acabado el torneo.
¿Y eso qué?
Se mete de 11 y son campeones.
No se va a meter el Atlas.
Así
esta temporada no se mete el Atlas, ni a repechaje,
yo
te lo digo.
Creo lo
todo
mismo.
Puede
no
pasar.
Se va a meter.
Nomás te lo digo.
No se va a meter. Vamos después a analizar qué partido le quedan. Creo y coincido con Peter. No es algo en contra de un equipo. El arbitraje está mal.
Está mal para todos. Es que en verdad es terrible que en cada partido que tú veas hayan unas decisiones dispares. ¿A qué me refiero con esto? Que una misma jugada la puedes ver idéntica en cualquier otro partido y en un partido la pitan a favor y en otro partido la pitan, no la pitan, pues. O sea, es ahí donde te brinca. Te puedo asegurar, bueno, marcan el penal, ya todo el mundo dice, órale, no, no pasa nada. Pero después vuelve a pasar otra igualita.
En otro partido.
Y no la marcan y también dicen, no, bueno, es ahí donde la disparidad de criterios está tremendo. Correcto. Incluso en el fuera de lugar, porque tú dices... ¿Hay o no hay? ¿No? Pero ahora ya sacan. Es que participó el jugador, es que estaba...
Es que tapó al arquero.
Tapando la visión.
No, tapar al arquero. Yo le traía...
Es parte del juego. Eso es parte del juego.
Yo le traía a colación, recordará, Rey, un golazo que metió Fidalgo, que se lo anularon porque participa uno que está ahí. O sea, metió un bombazo, un ángulo, y porque sea un jugador adelantado lo quitas. El de Vega también, recordá. Y lo peor del caso es que Ángel Monroy... Es el tipo que ha estado en el VAR en esas tres decisiones. En lo de ahora del penal, en esos dos goles. Entonces creo, a ver...
Bueno, entonces capacitación...
No puedes anular un gol así.
Capacitación o qué, ¿no? O sea, y este es un tema que se tiene que analizar aparte, ¿no? El tema del VAR, las decisiones y los criterios. Pero también un entrenador o los entrenadores de los equipos también no pueden escudarse en las decisiones del VAR. Porque este ya juega para todos, ¿eh? A favor o en contra, juegan mejor... escúdate o analiza por qué Alexis Vega se le acabó el aire en la primera parte, en la jugada en la que quiso escapar solo y ya terminó chorreando.
Ahí creo que se equivoca porque voltea a ver si está en fuera de lugar y ya no reacciona y quiere hacer la jugada por el otro lado. Pero Peter, por favor, fue el mejor hombre de Guadalajara.
Sí, pero bueno, pero te hablo de jugadas puntuales. Sí,
no lo entiendo.
Podrá ser el mejor, pero pues marca diferencia, anota las que tienes, ¿no? O sea, trata verdaderamente de verte.
¿Usted por qué le gusta pegarle a los jugadores del Guadalajara?
No, a mí en general. Los de Chivas, es porque estamos hablando de ese partido, ¿no?
Sí, claro.
Ah, bueno, ya que hablemos
de otro. ¿Pero usted cree que tuvo Vega la culpa de que Guadalajara no ganara? O sea, más o menos.
No. Aquí de culpa, pues están ahorita todos los que veo que le van a las Chivas echándole la culpa al VAR. Y yo creo que más bien en funcionamiento, en general, el equipo del Guadalajara no supo aprovechar oportunidades.
Sí,
y
Chivas.
Toluca para mí generó más en el partido. Y gracias a Miguel Jiménez otra vez, no se salvó de perder el Guadalajara.
También a Volpi, recuerde un tiro de Vega abajo que saca. ¿Eh? Bueno, a ver, creo que nada más nos acordamos de las que son en contra del Guadalajara.
Todas.
Aquí el tema, Rey, es que creo... Sí, concuerdo en esa parte con Peter, porque todo también es como 80% tirarle al Guadalajara y el 20% le da el crédito. Si Chivas fuera un equipo que jugara bien.
Si vamos a ser porristas, bueno,
pues. No, pero digo,
ser porristas. Saca los pompones, pues.
Ni que fuera yo la voz oficial del Rojinegro, tampoco.
Pues pareciera,
¿no? A ver,
no parecieras.
80% mal, pero.
El Gabo sí siempre con Chivas es. Es parejito.
Ahora me va a decir que
ahora ya saca porcentajes con 80%, 20%. Bueno, pues entonces. Cada quien habla como quiere.
Decir, a usted se le carga un poco la mata.
Exacto. Si fuera...
Véngale.
Si Guadalajara.
Estamos chupando tranquilos,
usted
hombre.
Se está poniendo nervioso ya, hombre.
Con tanto payaso se le enrea la lengua usted también.
Y eso que apenas llevo una. Bueno, a ver. Si Guadalajara concretara, Rey, no necesitaría estar buscando esas jugadas.
Claro, ándale. Si fuera un equipo contundente, claro.
Es a lo que voy. Si Chivas es capaz de ser contundente con las que genera, no estaríamos hablando del VAR, ni estaríamos hablando de otro tipo de cosas. Hablaríamos del funcionamiento del equipo.
Sí, diríamos que es un buen equipo, es un equipo contundente.
Ha mejorado Chivas,
pero
mejorado,
no porque el equipo rival por ahí tiene más la pelota o algo, va a ser mejor que el otro, si tampoco genera.
No es una ley, pero en esta ocasión Toluca sí fue superior en posesión y en tiros a gol. Tan sencillo.
Pero
en
no concretó. Sí. A final de cuentas terminó 0-0. A final de cuentas terminó 0-0. ¿De qué le sirvió?
Por eso quedaron 0-0.
Por eso. Yo ahora sobre los árbitros, eso de. Yo creo que preparación, no necesitan preparación del VAR. A ver, yo creo que más. Poder tener más autoridad, más determinación. A ver, es fácil. Lo juntas a todos y decirle, a ver, cada jugada se va a cobrar. Sí. Claro. O las jugadas dudosas, nosotros le vamos a decir, ¿sabes qué? Tenemos duda, decide tú. Y que decida de inmediato, pero que no esté esperando y que y se pierdan 4 minutos y para final de cuentas decir que no.
De acuerdo. Mire, nomás para un datito para el señor Flores, porque dice que por el tema de posesión, pero primero dijo los tiros a gol, ¿no? Que también. Ok, ¿me puede decir cuánto tuvo el Toluca de posesión?
66%.
34% el Guadalajara, ¿no? Ok, más ahí posición. Sí ganó. ¿Me puedes decir, Reinaldo, por favor, porque el señor Flores parece que está ciego, cuántos tiros a gol tiene el Guadalajara?
5.
¿Y el Toluca?
3.
Ok, gracias.
Tiros a gol.
Correcto. Por eso, tiros a gol.
Tiros a gol.
Tiros a gol.
Los otros son 5 tiros del Guadalajara, a puerta arriba.
y 3 del Toluca. Ok, gracias. Hay que revisar las estadísticas.
Yo vi otras.
Yo estoy hasta nervioso. No se ponga usted así, hombre. Me molesta que nada más vengas a decir que por el tema del...
Gabo.
Ah, como tuvo 80% el balón claro, el conjunto del Toluca.
Se imaginó que tuvo 60 remates.
Sí, bueno, tuvo.
Pero qué bueno, Gabo. Está bien, fueron mejor las Chivas. No, no,
señor Flores.
A lo que quieres decir. Para mí no fueron mejor las Chivas que el Toluca en funcionamiento.
Para usted nunca
en generación
va a ser
de oportunidades.
Ah, no, claro.
¿Nunca? Fue nunca. Mejor contra el Atlas en algún momento y viera quién lo digo yo.
Bueno, pero pues lo dijo hace cuánto.
No, bueno, en este años. Último, en este último partido, aunque se lo volvieron a quedar fuera, pues, bueno. Pero, o sea, no tiene que ver eso, el funcionamiento en la cancha. O sea, tienen que analizar también.
Bueno,
eso.
Remató más veces el Guadalajara al arco. Nada más le dejo eso en claro. Bueno,
padre, ¿no? Y con un penal que
y
no.
Y con un penal que era penal.
No, bueno, pues entonces.
Era penal.
Ahí está, ¿no?
Yo lo he visto a usted tantas veces llorar por el VAR contra el Atlas.
Ah, vamos a sacar el Atlas. Otra vez el Atlas en su mente.
Le voy a sacar todos los tweets que pone.
Vamos a sacar.
Y el VAR, y por Dios, y no sé qué. Y ahora ya no.
Ok,
no hay que llorar por
eso. Entonces hablemos del Atlas. Si en su mente no puede quitarse usted de la mente el Atlas, hablemos del bicampeón del fútbol mexicano.
No vuelva a poner tweets.
Usted no me tiene que decir qué tengo que poner en mi red social. Yo sabré lo que
ponga. Qué horrible estar llorando.
Tampa Bay Rays derrotaron 4-3 a Boston Red Sox en el primer juego de la doble cartelera en el Labor Day, como lo escuchaste por TUDN Radio.
Le ve la cortico en el jardín izquierdo, Peralta. Listo. Hay lanza para la goma, le tira, saca línea, alta, larga, la profunda para el right field. La bola se va elevando. Y Doña Blanca está de viaje. Más allá de las cercas de línea, señores, por el right field. Le aplicó la carga, le puso la mandarria. Y allá va eso, Jesús Acosta.
Bueno, con apenas un out en la pizarra, Alex Verdugo conecta este batazo hacia la parte derecha para poner al frente al equipo de los Medias Rojas de Boston una carrera por cero con este cuadrangular solitario de Alex Verdugo para poner al frente al equipo de los Medias Rojas. Un picheo. En todo el medio desata allí todo su poder Verdugo, alando con todo el picheo y la manda hacia el jardín derecho, unos 368 pies. La conexión de Alex Verdugo, están al frente los Medias Rojas, comienzan adelante, pican adelante los Medias Rojas, visitando hoy al Tropicana Field de los Rays de Tampa Bay, 1-0 ante Luis Patiño.
Le marcan por dentro. Aislan se le tira, levanta un fly por el center field, va a picar también caminando al de tercera. El de primera se aguanta en segunda base, no hay disparo. Ramírez que la trajo, le aplicó la carga, le puso la pelota, señores, justamente allí.
Todos batazos muy bien colocados, ¿no? Especialmente por David Peralta y ahora por Harold Ramírez, que no pueden hacer nada los jardineros en el centro, Quique Hernández y Alex Verdugo en el jardín derecho para que ahora el equipo de Tampa Bay empate el juego una carrera en el final del primero. Continúan bateando, hay dos en circulación, un solo out en la pizarra.
En preparación está el derecho. Ahí viene para la goma, le tira, levanta un fly. Alto, largo por el center field. Va a picar, pica la pelota cortito. Le dio en el pecho a Siri. Viene para la goma el de segunda. Va a anotar la carrera. Va para tercera el de primera. Quieto todo el mundo. No tan largo como parecía. Le dolió en la mano, le cimbró el bate. Una recta por dentro. Respondía Devers. Minimizando el daño, lo intentaba Patiño, pero el daño estaba hecho. La pelota le patinó un poco en el bate a Devers. Listo, Aislan se le tira, saca línea bien colocada para el field. Pica la pelota, va a robar hasta el fondo del campo. Viene para la goma el corredor que estaba en tercera. Rafa Devers va para tercera. Va para segunda. Story anota la carrera 3-1. Doblete para Trevor Story. Le atrapó la slider, señores, en pleno rompimiento. Doblete número 22. Y se le está acabando el turno a Patiño.
Un picheo adentro, lo fue a buscar allí en la esquina de adentro Trevor Story. Ala con todo el lanzamiento, la lleva, pica la pelota hacia el jardín izquierdo para empujar a Alex Verdugo con una más para el equipo de los Medias Rojas de Boston, que ahora derrotan a los Rays de Tampa Bay con pizarra de 3-1. 2 y 2 la cuenta. Hay un out, el lanzamiento, le pone el bate, saca a Rosarena, un batazo profundo para el jardín izquierdo, se traza en Jardiero, la pelota pica contra la pared, lo bañó acá Franchi Cordero, queda mal Cordero, va de segunda para tercera José Siri, lo mandan para la goma y va a anotar en carrera José Siri, la segunda del juego para los Rays de Tampa Bay. Responde a Rosarena con este doble hacia el jardín izquierdo, queda mal en el jardín izquierdo Franchi Cordero, el juego ahora 3-2 en favor de los Medias Rojas de Boston. El lanzamiento para Margot conecta hacia la parte derecha. Es un entre dos el batazo de Margot. Va a anotar en carrera cómodamente desde tercera Bruján. Margot de primera para segunda y se para la intermedia con este doble al jardín derecho para Manuel Margot. Hombre en posición anotadora. Se empata el juego a tres carreras acá en el séptimo. No puede familia en este episodio para los Medias Rojas de Boston. Margot en segunda, el turno para Randy Arozarena. Batazo por la parte derecha, en zona buena esta conexión de Peralta. Va a anotar en carrera desde tercera cómodamente Manuel Margot. Peralta de primera para segunda y llega parado a la intermedia con este doble al jardín derecho para David Peralta. Se van al frente los Rays, frente a Boston en el séptimo. La emboscada de los Rays a los Medias Rojas en el episodio número 7. Gana Tampa Bay a Boston, 4-3. Xander Bogaerts. Cuenta para él en 2 y 2, 2 bolas, 2 strikes. Hoy conectó sencillo en el primero, ponche en el tercero. Del campo corto, Rivera falló en el quinto episodio. Él, todo el medio, se lo cantaron a Xander Bogaerts. Se poncha sin tirarle para el último out de este noveno episodio. La victoria para los Rays de Tampa Bay frente a los Medias Rojas de Boston con pizarra de 4-3.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
De regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio y continuamos con otras disciplinas para irnos al ring con el triunfo de Andy Ruiz, resultados de US Open, el ranking y la despedida de Serena Williams. En automovilismo, el triunfo de Max Verstappen en casa. Así lo escuchaste en Contacto Deportivo con Tata Gómez Luna y Jorge Rubio.
Y nos vamos al boxeo porque este domingo Andy Ruiz tuvo que emplearse a fondo para derrotar a Luis King Kong Ortiz. Este resultado y lo sucedido con Abner Mares nos lo cuenta Orlando Granillo y Toño Camacho.
Espectacular fin de semana de boxeo que dejó los siguientes resultados. El domingo en Los Ángeles, el gordo hermoso del boxeo, Andy Ruiz, se llevó una decisión unánime sobre el cubano Luis King Kong Ortiz, a quien derribó en tres ocasiones durante la pelea. Al final, el Destroyer se llevó victoria vía las tarjetas con las siguientes puntuaciones: 113-112 y doble 114-111. En la misma función, el mexicano Isaac Cruz aplastó y ganó la eliminatoria del Consejo Mundial de Boxeo tras imponerse por nocaut en el segundo asalto a Eduardo Ramírez. Al final del pleito, el Pitbull dijo que quiere la revancha contra Gervonta Davis.
Creo que le viene a cumplir a la gente de Los Ángeles y por eso exigimos la revancha contra Gervonta Davis.
Abner Mares y Miguel Flores se brindaron durante 10 rounds y terminaron aceptando un empate mayoritario con tarjetas de 96-94 para Mares y doble 95-95. En más resultados, el dominicano Edwin de los Santos dio la sorpresa al acabar en el tercer asalto al mexicano Valenzuela. El sábado, en Hermosillo, Juan Francisco Gallo Estrada tuvo que trabajar la ruta completa para llevarse una victoria sobre el capitalino Argy Cortés, quien resultó un león rasurado que complicó al campeón. Al final, los jueces dieron como ganador al sonorense con tarjetas de 115-112, 115-112 y 114-113 para el beneplácito de los fanáticos locales y el mismo equipo del campeón mundial. De esta manera, todo está listo para que el gallo se mida al nicaragüense Román Chocolatito González en una tercera pelea.
Ahorita vamos a tener una semana de descanso, solo una semana. Vamos a volver al gimnasio. Primero Dios, para el 5 o 7 de octubre nos vamos a ir a la altura de nuevo y esa va a ser la clave, la preparación que vamos a hacer ahí en la altura para posteriormente el 3 de diciembre pelear contra Román González y pues que se quede en disputa esa trilogía, ¿no? Que pues muchos vieron ganar a él en la segunda, muchos a mí. Yo soy el campeón y pues yo creo que la tercera es la vencida, ¿no?
Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana. Con información de Orlando Granillo para TUDN Radio, Antonio Camacho.
Ahora nos vamos al deporte blanco, el tenis. Está disputando el último Grand Slam de la temporada, el US Open. Ya rebasamos la mitad del torneo. Nos queda una semana más, porque este domingo se disputaron los octavos de final, la primera parte. Y la noticia fue que Daniil Medvedev, el ruso, el número uno del mundo, cayó en cuatro sets contra el australiano Nick Kyrgios, finalista también del último torneo Wimbledon, en donde cayó contra Novak Djokovic. El resultado 7-6, 3-6, 6-3 y 6-2 para darle a Nick Kyrgios el avance a los cuartos de final, en donde va a estar enfrentando a Karen Khachanov, el número 27 del mundo. Sabe que ha sido una gran temporada para el australiano, pero dice que todavía le falta para hacer esta campaña aún más memorable.
Siento que estoy jugando mucho más que para mí mismo. Simplemente tengo mucha gente, mucho apoyo. Y por otro lado también tengo mucha gente que duda de mí, trata de derribarme todo el tiempo. Tengo mucha motivación en el fondo de mi mente. He estado fuera de casa durante 4 meses como todo mi equipo. No podemos ver a nuestra familia. Estoy tratando de hacer algo que valga la pena, tratando de que sea una gira memorable para todos nosotros. Ojalá podamos hacerlo, volver a casa y realmente celebrar. Solo trato de no defraudar a la gente. Lo he dicho antes, estuve en esta sala de conferencias de prensa hace un tiempo y perdí en la tercera ronda. Fue el peor sentimiento porque tengo muchas expectativas. Por fin puedo mostrarlo ahora. Siento que he estado trabajando muy duro. Tengo mucha motivación en este momento, como dije. Si gano un gran slam, no se cuenta la motivación que tendría.
Palabras de Nick Kyrgios y los resultados, además de la victoria del australiano, Pablo Carreño Busta cayó contra Karen Khachanov. Casper Ruud también ganó 6-1, 6-2, 6-7 y 6-2 a Corentin Moutet, el francés, y Matteo Berrettini derrotó en 5 sets a Davidovich Fokina. Este lunes tendremos partidos importantes. Rafael Nadal estará enfrentando a Francis Tiafoe en punto de las 3:15 de la tarde, tiempo del este. Y en resultado que se acaba de dar, Andriy Rublev le ganó 6-4, 6-4 y 6-4 a Cameron Norrie, el británico. Y más tarde tendremos a Ivashka contra Jannik Sinner, el italiano. Y Marin Cilic, el que ganó el US Open en el 2014 contra Carlos Alcaraz. Ya parte de los cuartos de final, Nick Kyrgios, como platicábamos, contra Karen Khachanov y Matteo Berrettini contra Casper Ruud. Por parte de la rama femenil, en estos momentos Iga Swiatek está jugando su partido contra Nemirir, la alemana. Victoria Azarenka también estará chocando contra Carolina Pliskova en la continuación de los octavos de final en la rama femenil. Y recordar solamente que cuando termine el US Open vamos a conocer a un nuevo número uno del mundo. Hablamos de Rafael Nadal, Casper Ruud o Carlos Alcaraz, depende de la combinación. Si llega Rafael Nadal a la final, no importando quién sea su rival, el español será nuevo número uno del mundo el próximo lunes. Hay parte de la información de la actualidad del US Open.
Y este viernes llegó el adiós de una histórica, y es que Serena Williams puso fin a su carrera como profesional. 23 títulos de Grand Slam, una histórica que impulsó aparte el deporte femenino en el tenis. Aquí escuchamos esta pieza que preparó André Martínez, el adiós de Serena Williams.
Se acabó una era, y es que después de comenzar su carrera profesional en el tenis en 1995, Serena Williams dejará las canchas. La estadounidense perdió en la tercera ronda del US Open 2022 ante Ashla Tomljanovic, poniendo el punto final a la atleta. Con apenas 14 años de edad, Serena dio sus primeros pasos en el profesionalismo. Sin embargo, por su edad no podría participar en torneos regulados por la WTA, Fue hasta 2 años más tarde cuando comenzó en los torneos de dicha organización como 304 del mundo, ganándole a las top 2 y top 5 Monica Seles y Mary Pierce respectivamente en el Abierto de Chicago, donde fue eliminada en semifinales, pero logró subir al lugar 99 del ranking. A partir de ese año, vendrían los mejores años de la menor de las Williams. En su récord individual, logró ser la número 1 del mundo del ranking femenino, además de presumir 23 Grand Slams en su carrera, 7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon y 6 US Open, además de ganar en 5 ocasiones las WTA Finals en 2001, 2009, 2012, 2013 y 2014, además de una medalla de oro olímpica en Londres 2012. Pero la carrera de Serena no se puede contar sin su hermana Venus Williams, y es que ambas ganaron 14 Grand Slams en conjunto en la categoría de dobles femenino, 4 ocasiones en Australian Open, 2 en Roland Garros, 6 en Wimbledon y 2 más en el US Open, así como 3 oros olímpicos en Sydney 2000, Beijing 2008 y Londres 2012. Dentro de los récords y marcas de una de las consideradas GOAT del tenis, se encuentran la novena mujer en ganar los 4 Grand Slams femeninos, número 1 mundial y mayores ganancias en el año 2002, sexta mujer que gana los 4 Grand Slams en menos de 12 meses. Es la única tenista en haber completado el Golden Slam de carrera en las dos modalidades, tanto individual como dobles. Contando las ramas varoniles y femeniles, es la segunda ganadora de Grand Slams, solo por debajo de Margaret Court, que tiene 24, y por encima de Rafael Nadal, que hasta el momento tiene 22. Tiene el tercer lugar histórico con más semanas en el número 1 del ranking de la rama femenina con 319, por debajo de Steffi Graf y Martina Navratilova. Después de un 2021 tormentoso al participar por última vez en Wimbledon de ese año y anunciar que regresaría al circuito hasta junio de 2022, disputó el torneo de Eastbourne y después Wimbledon, donde entró por wildcard y quedó fuera en la primera ronda. Posteriormente, en la gira de cancha dura, participó en el Masters de Toronto y en el de Cincinnati. Sin embargo, previo a su participación en esos torneos, dio a conocer que evolucionaría lejos del tenis, confirmando así que el US Open de 2022 sería el último torneo de su carrera. Así, Serena Williams cierra el telón de una carrera llena de éxitos y trofeos, la cual empezó con la ilusión de Richard, su padre, quien quería convertirla a ella y a Venus en dos glorias del deporte. Para TUDN Radio, Andrea Martínez.
Y a toda velocidad nos vamos a la Fórmula 1 porque el neerlandés Max Verstappen se impuso en casa en el Gran Premio de los Países Bajos, 15ª prueba del Mundial de la Fórmula 1, que se disputó este domingo en el circuito de Zandvoort, donde el mexicano Checo Pérez finalizó en la 5ª posición.
Este fin de semana se corrió el Gran Premio de los Países Bajos. La victoria fue para el local Max Verstappen, quien de esta manera consigue su triunfo número 10 en la temporada. El segundo puesto fue para Russell y el podio lo completó Leclerc. Por su parte, el piloto mexicano Sergio Pérez terminó 5º luego de presentar algunos problemas durante la carrera. Al final de la misma, el tapatío atendió a los medios de comunicación.
Sí, al final fue un poco más agresivo de lo esperado y afortunadamente no tuve ningún daño en el auto, solo un poco al final, en las últimas vueltas. Sabía que tenía la penalidad, entonces quería ir por Hamilton, ¿no? Que estaba teniendo problemas con sus neumáticos en este momento.
¿Cómo viste las llamadas con el virtual y el safety car, con las decisiones estratégicas para tu auto?
Creo que al final me sentía mejor en el neumático medio, pero no, sin duda no para el reinicio, ¿no? En el safety car. Sin duda que el neumático medio lo vimos con Hamilton, con los diferentes pilotos que lo pusieron, era muy difícil reiniciarlo.
Checo Pérez se mantiene en el segundo lugar del Mundial de Pilotos con 201 puntos, cifra que ya emparejó Charles Leclerc. Tras terminar tercero en Zandvoort, el campeón hasta el momento es Max Verstappen con 310 unidades. La próxima semana, la Gran Carpa llega a Italia para la 16ª jornada del calendario. Para TUDN, con información de Orlando Granillo, Antonio Camacho.
Continuamos con otros deportes y nos vamos con la lucha libre, porque Leo Riaño habló de las próximas funciones en Inutilandia.
Me gusta muchísimo la pareja que forman Averno y el Último Guerrero, los dos con experiencia, los dos con muchísima rudeza, y la verdad me encantaría ver pelón a alguno de estos dos. Atlantis y Fuerza Guerrera, pues también los que somos amantes de la mejor lucha libre del mundo, sabemos lo que significa que estos hombres estén en un cuadrilátero, que sean parejas, pero no me gustaría que terminara alguno de los dos sin máscara en un cuadrangular. A mí me gustaría verlos en una batalla cuerpo a cuerpo, cara a cara, como diría mi queridísimo doctor Alfonso Morales, en un mano a mano. Y en cuanto a Atlantis Junior, cómo ha crecido, Stuka Junior también es un tipo que se ha mostrado constante, soberano, ni se diga, y el Dragón. Así es que yo veo muy pareja, ahora sí que valga la redundancia, la pareja entre Averno y Último Guerrero. Para mí, ahí puede ser la cabellera que se vaya.
Híjole, mira, de verdad, sí, es que ya está muy cerca y las situaciones pues se están poniendo color de hormiga, amigo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Para mí, ay, no, yo siento que va a caer una cabellera también, fíjate.
Sí, yo
siento que cae una cabellera. Para mí sería muy prematuro. Bueno, el otro, la única máscara que pudiera estar por ahí.
Yo estoy en que Stuka.
Stuka es una de las máscaras que pudiera yo creer que también tiene mucha posibilidad de caer. Pero siento yo que este aniversario tendría que ser una cabellera, amigo.
Ah, yo sí estoy esperando una cabellera porque desde los 23 años me quedé calvo. Desde los 23 años. O una peluja, un chuchuluco, lo que Dios mande. No, sí, interesante. La verdad que los duelos... Te voy a decir algo. Cuando anunciaron en el informe del consejo de todos los miércoles, en el programa especial que hacen, pues iban, Leo, iban pues diciendo, ¿no? Firmando contrato de pareja por pareja. Y yo dije, híjole, en la Mauser, qué cartelazo. O sea, porque me imaginé yo que iba a ser manos a manos. Dije, híjole, esto va a estar sensacional. Ya cuando, ya el último que Atlantis y Fuerza Guerrera firmaron y que Atlantis iba diciendo... Pues a ver, ahorita que nos expliquen cómo va a ser la dinámica. Y dije, ya valió gorro. Los van a meter a una jaula o algo. Que a mí en lo particular las jaulas no me gustan en absoluto.
No, ni a mí. O sea, las luchas que... cuando pones tu máscara o tu cabellera tienen que ser mano a mano. Sí, como antes. Sí.
Porque no, a veces rapan al que menos tiene que ver.
No, y aparte utilizaron esto de las jaulas, amigo, como una situación diferente que en algún momento funcionó bastante bien. Uh-huh. O sea, hay que decirlo, las jaulas llamaban muchísimo la atención. Incluso yo leí algunos comentarios ya cuando se dio a dar a conocer la cartelera de este 89 aniversario. Mucha gente de la que andaba ahí decía que le hubiera gustado que hubiera terminado en una jaula. O sea, llegó el momento en que las jaulas fueron una manera... de poder conseguir máscaras o cabelleras, así tal cual, ¿eh?
Sí, fue una innovación de hace algunos años que funciona. O sea, yo no estoy en contra de las jaulas, pero sí no me gusta que de repente, ya viene el aniversario, ya viene una función grande, pues mete a todos en una jaula y a veces no, o sea, las cosas para mí no deberían de ser así. A mí me gustaban los piques que se armaban.
Sí, de acuerdo.
Hace algunos años, o sea, recuerdo mucho Rayo de Jalisco con los Dinamitas, Cien Caras, el Perro Aguayo, esa época en la que los piques realmente, sí te los creías, o sea, era una cosa que decías, estos tipos en verdad se odian y se aventaban un año dándose en la torre, como por ejemplo Triple A prepara muy bien sus triplemanías, ¿no? Uh-huh. Las anuncia a principio de año y todo el año le están dando duro. Entonces yo creo que va a ser un cartel bastante atractivo. Ya hay muy pocos boletos para el aniversario, pero a mí sí me hubiese gustado ver Atlantis contra Fuerza Guerrera, pero en el mano a mano.
Nos vamos con el fútbol de Honduras, porque así lo platicó Gabo Sainz con la afición en Misión Centroamérica.
MVP, cuéntame, ¿qué pasó en Honduras? ¿Qué pasó con tu equipo?
Maratón anda mal. No pudimos contra la UPN.
¿Pero por qué? Oye. O sea, digo, no, tendría que ser mucho más sencillo para el Maratón, ¿no? Son de los, no son tampoco un equipo muy bueno.
Mira, lo que pasa, el problema es que ha llegado jugadores a Maratón en los últimos torneos, después de que Vargas los hizo campeón, que no han realmente pues hecho resurgir, ¿no?, la grandeza del equipo. Uh-huh. Pues ni que debería demostrar el equipo. Entonces, aparte, contratan jugadores que, o sea, se le ha criticado mucho a la directiva, que ya van de salida, ¿no?, en el fútbol hondureño. Por ejemplo, tenemos a Crisanto de Motagua, que pues, los últimos partidos hemos visto los errores como último hombre, se gana la espalda fácil. Luego está Chapeta Vargas, ex de Real España, que tiene muchos errores en la central, y bueno, la delantera no, ni se diga.
Sí, la verdad es que el equipo no anda, no está bien, no está como concentrado en lo que tiene que hacer, y eso también pues termina complicando a lo que busca tanto el técnico como el equipo. Y no sé que también qué tanto tiempo lo vayan a aguantar, ¿no?
Sí, claro, es que el técnico conoce bien la idea, ¿no? Que se implementa en el equipo de Maratón, pues con tres campeonatos en la historia que el técnico, y pues al parecer pues no se está siendo reflejado, ¿no?, en el campo. Él dice que en la cancha muestran una cosa a los jugadores, perdón, en el entrenamiento, pero en la cancha los partidos son otras cosas.
Claro, de acuerdo. MVP, te mando un abrazo, hermano.
Bueno, sí,
dígame.
Como fans, ¿no?, le exigimos siempre a la directiva en la página oficial del club que pues, pongan los jóvenes, saquen eso.
Y, pues algo, que le muevan, ¿no?
Es que le buscaron alternativas, pero ni modo, ¿no?
Bueno. Pues ya está. Abrazo, papá.
Saludos a todos y que pasen un feliz día en este Labor Day.
Empezamos la semana bien informados. Te esperamos mañana con otro episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.